Y seguimos adelante en el segundo capítulo de Filipenses. Filipenses capítulo 2, vamos a leer todos juntos versículo 12 al 18. Hoy vamos a abordar este segmento de Filipenses. En el capítulo 2, versículo 12 al 18. Y dice así, dice, les voy a leer en una versión que es la nueva versión internacional. Dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Bien. Vamos a ir versículo a versículo de Filipenses. Y vamos a tomar estos pasajes desde el versículo 12 para entender un poquito. Vamos a empezar con el versículo 12, que tiene un poquito de controversia, y vamos a aclarar varias dudas. El tema de hoy se llama que se vea claramente que son salvos. Que se vea claramente que son salvos. Ustedes recuerdan que en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista le decía a los fariseos, generación de víboras, ¿recuerdan? Y les decía, den frutos dignos de arrepentimiento. Eso es en la versión Reina Valera del 60, que usted sabe que es español antiguo, ¿cierto? Por eso es muy confusa. Otra versión muy clara dice, traduce ese pasaje de den frutos dignos de arrepentimiento como pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. ¿Sí es más claro así? Así mi esposa le ha dicho a los jóvenes durante años. Ellos quedan asustadísimos, pero es en la Biblia. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y de esto se trata este segmento de la palabra que hoy vamos a estudiar, que hoy vamos a entender. Y vamos a ir con tres principios, vamos a ir con tres conclusiones de estos pasajes, yendo versículo a versículo. La primera conclusión, el primer punto que podemos decir es que nos dice Pablo a través de esta palabra es, demuestren que son salvos. ¿Cuál es el número uno? Demuestren que son salvos. Entonces, en el versículo, ¿qué dice el versículo 12? Que alguien lo lea fuerte.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Muy bien. Aquí tenemos un versículo que produce controversia entre varias personas que estudian la Biblia. Y es el pedazo donde encontramos donde dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, ¿cierto? En otra versión dice, lleven a cabo su salvación. Y aquí tenemos un poquito de controversia y para empezar es necesario que hagamos un recorderis. Bueno, Por favor, levante la mano las personas, hombres o mujeres, que están seguros, seguras, que son salvos. Levante la mano. ¿Seguros, no? Listo, muy bien. Curioso porque dije, levante la mano los que están seguros. Están muy seguros. Tenemos esa idea, ¿no? Como todos nosotros venimos de una tradición católica, en el catolicismo se nos enseñó que todos son hijos de Dios, ¿cierto? Es decir, que todos son salvos. La palabra del Señor dice que Dios, Dios nos va a juzgar por las cosas que nosotros hagamos. Y unas personas van a ser condenadas a un lugar que le llaman el infierno y otras personas van a ir a un lugar que le llaman el cielo, que son completamente contrarias. Un lugar llamado infierno, al que se llama más como un lugar de tormento y al que la palabra de Dios lo asocia con las llamas, no las que mastican, sino con las llamas de fuego. Con eso, la palabra de Dios asocia ese lugar como un lugar de tormento y de mucho sufrimiento, donde la gente malvada va a pagar por ser malvada. Acá no. Aquí a veces pagan y otras veces no. Y siguen y siguen y siguen. Pues hay un lugar donde se van a poner a cuentas. La palabra de Dios no asocia ese lugar como si fuera un lugar donde habitan los demonios, porque la palabra de Dios deja claro que los demonios no viven en el infierno. Eso lo vemos es en las caricaturas. La palabra de Dios explica claramente que los demonios viven aquí en la tierra con nosotros, en lo que Pablo llamó los lugares celestes, o más bien en toda el área donde hay oxígeno, la atmósfera. ¿Sí es claro? Ya que no ve un muñequito de un señor de rojo con cachos y un tenedor, hace parte de una mezcla entre las culturas y las mitologías griegas, las mitologías romanas. Por de ahí es donde viene ese tridente. Eso es lo que dice la Biblia, un lugar. Y otro lugar de consuelo, el cual la palabra, o varias partes de la palabra, le llama el cielo, aunque literalmente no es el cielo donde vive nuestro Padre, sino va a ser un lugar nuevo. Se llama también un cielo nuevo y una tierra nueva, donde es un lugar donde no existirá el pecado y un lugar de consuelo. Y un lugar que se ve supremamente genial porque no va a haber muerte, no va a haber angustia, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber hambre, no va a haber tristeza, no va a haber enfermedad. ¿Ok? Ahora, igual, si usted ve una caricatura, yo después había una caricatura de un ángel en el cielo, aburrido, aburrido, porque no hay nada que hacer sino adorar a Dios. Ay, en una nube, aburrido, aburrido. Ese es otro mito acerca del cielo, porque la palabra de Dios dice que estas cosas no van a haber, pero no dice que no va a haber trabajo, organizaciones, estructuras, comunidades, países. La palabra de Dios habla acerca de naciones. Va a ser toda una estructura. Pero la diferencia va a ser, como dice la profecía de Isaías de hace más de 3.500 años, el trabajo no va a ser en vano, sino que la gente va a comer del fruto de su trabajo y va a disfrutar, no se va a agotar. Va a ser un lugar donde no va a existir la noche, porque la palabra de Dios dice que momentos antes la luna y el sol van a desaparecer, y como Dios va a vivir con nosotros, no va a existir la oscuridad. Pero de eso no se trata el tema de hoy. Ahí les dejo el abrabocas, ¿no? Pero, ¿entonces qué? ¿De qué hablamos de salvación? Hablamos que entonces Dios decide salvar a unos para que no vayan al lugar de tormento, sino que vayan al cielo. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos de los que están aquí están seguros que van a ir a este lugar? O sea, que ya son salvos. Levanten la mano. Bien. Por eso es que este pasaje que nos dice ocúpense de su salvación con temor y temblor nos produce varios choques entre lo que nos dice el resto de la palabra de Dios. Por eso quiero hacerles algunas aclaraciones acerca de la salvación. Esto realmente es un tema muy extenso y para poderlo entender se necesitan muchas series de predicaciones. En nuestra página ya hay unas series de predicaciones que hablan acerca de la salvación. Son aproximadamente unas 10 predicaciones que ha dado el pastor Horacio para que usted pueda entrar, búsquelas y escúchelas. Yo solo le voy a dar un abrebocas. ¿Listo? Quiero decirle conclusiones acerca de la palabra de Dios. Y es que miren, cuando nosotros tenemos una creencia en la Biblia, tenemos que sustentarla con argumentos. ¿Sí es claro? Por ejemplo, hace unos años atrás yo me senté con uno de mis familiares y le dije: ¿usted por qué siempre se cubre con la sangre de Cristo? Porque cuando vamos por la calle y viene alguien que se nota, uno dice: él no se dedica a trabajar honrado. Bueno, uno cree, ¿no? Y usted empieza a cubrirse con la sangre de Cristo. Entonces yo a su familia le dije: ¿por qué haces eso? ¿Qué argumentos tienes? ¿La Biblia dónde te enseña eso? ¿De dónde tú te basas? Pues porque es para protección. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Eso lo sacaste de la Biblia? No tiene ni idea. No tiene ni idea de la Biblia. ¿Y entonces dónde lo sacó? Ah, se lo escuchó al predicador. O sea, al pastor. Y uno va y habla con ese pastor: pastor, ¿y su merced de dónde sacó eso de cubrirse con la sangre de Cristo? No hay argumentos. ¿Saben qué? Cuando el cerebro patina del cristiano, empieza a usar: usted está en la carne. O sea, no puede hilar un argumento. No puede coger la Biblia y demostrar: mire, esta es mi creencia. No, esto es espiritual, usted no lo entiende. Y de ahí han salido muchísimas locuras por no tener argumentos para sostener una creencia bíblica. Ahora, ustedes saben que uno va a la mayoría de congregaciones en Funza, en Mosquera, en Bogotá, en Colombia, y usted le pregunta al pastor: oiga, pastor, ¿en su iglesia es bíblica? ¿Qué van a responder siempre? Sí. ¿Sí? Obvio, es bíblica. ¿Y por qué? Pues porque repiten la Biblia. ¿Cierto? Sí, es bíblica. Y algunos también más religiosos tienen salas bíblicas porque tienen la Biblia ahí abierta en la sala. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 8. No, eso no significa ser bíblico, es lo que se basa y se profundiza en la Biblia. Por eso en la salvación, les voy a explicar, también es un abrebocas, y como les digo, esto es de profundizar. ¿Qué dice acerca de la salvación? Los puse en una serie de principios. Número uno. Y la salvación, la palabra de Dios deja claro que varios pasajes que la salvación es iniciativa de Dios. Amén. ¿Sí es claro? Así es. Es decir, la salvación no es iniciativa de nosotros los seres humanos. Nosotros no podemos salvarnos. El único que puede salvar es Dios. Se lo voy a demostrar. Solo les traje pequeños ejemplos, pero hay muchísimos. Hay un famoso pasaje que uno usaba antes cuando no estudiaba la Biblia, y era Juan 1.12. ¿Qué dice Juan 1.12? Creo que dijeron el versículo, ¿cierto? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Entonces, en cuanto a la salvación, le decimos a la gente: mas a todos los que lo recibieron. Recibe al Señor en tu corazón. Y después uno va y busca también el pasaje de Apocalipsis. Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Que hace poco hicimos un estudio de eso, que no se refiere nada a la salvación, ¿recuerdan? Y le decimos a la gente: por favor, reciba a Jesús en su corazón. Porque acá acabamos de leer que todo el que lo recibe es salvo. O sea que si esto es verdad, ¿de quién depende la salvación?
De Dios. No, de nosotros.
Según este pasaje, hasta ahí. De nosotros, porque es el que lo reciba. Y así se predican muchas iglesias. Pero el problema es que, como la palabra de Dios, el autor de este texto viene hablando de varias cosas. Eso es lo que nosotros llamamos el contexto. Solo leyendo el versículo 13, se nos tumba la cuestión. Dice el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino solo de Dios. ¿Qué pasó ahí? Ojo, entonces la palabra de Dios deja claro que las personas que son salvas, hijas de Dios, no son salvas por voluntad de ellos, sino porque es iniciativa de Dios. Otro principio que les quiero dar acerca de la salvación es que la salvación es una obra hecha por Dios que empieza de adentro hacia afuera, que está primero adentro y después se exterioriza. Y aquí tenemos otro famoso pasaje del que se basa muchas personas hablando de la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9. Yo creo que usted lo ha escuchado. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Listo. Quedémonos con este versículo. ¿Qué hacen las personas? Dicen, bueno, acá dice claramente, si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor, usted es salvo. Y entonces de ahí nace la famosa oración de fe. ¿Han escuchado? Entonces todos repitan, Señor Jesús, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te recibo en mi corazón como mi suficiente salvador, como mi suficiente salvador. Repitiendo, no es que me esté burlando de la persona, sino es para hacer dos voces. Y se le pide a la persona repetir una oración, porque si la repite es salva. Es mentira. No es salva. Y yo no sé cuántos de los que ahorita levantaron la mano porque hicieron esa oración. Eso no es cierto. Ojo. Y hay personas que corren a los hospitales y antes de que muera la persona, espere, antes de que se muera, repita esta oración, pensando que esa persona se va a salvar. Claro, cuando uno mira este versículo, uno dice, pues claro, si confiesas con tu boca. Pero ¿y qué dice el siguiente versículo? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, la salvación primero ocurre en el corazón de esa persona. Y después esa persona exterioriza en una confesión. Nosotros como en las iglesias modernas lo que se está haciendo es al revés. Primero se le dice que confiese y después cree que le va a cambiar el corazón. Primero debe habérsele cambiado el corazón a esa persona. Primero debió entrar el Espíritu Santo y darle un corazón nuevo. Y ya después la persona confiesa que Él es el Señor. Pero confesar es la punta del iceberg. Debajo hay un montón de cosas más. Debajo ocurre una regeneración, debajo ocurre un remolino. No solamente decirlo. ¿Cuántas personas creen que van a ir al lugar de descanso, al lugar de bendición, solo por repetir esa oración? Y Jesús mismo dijo, citando lo que su padre dijo aproximadamente 500 años atrás, cuando Jesús lo dijo, Él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Repita lo que quiera. Diga cuantas veces quiera, Jesús, eres mi Señor, y no serás salvo, porque no depende de ti, es una obra de Dios. Bueno, ¿y por qué esto se puso de moda? Pues esto se puso de moda porque somos un país agorero. ¿Usted ha ido donde el hermano llanero? No, camarita. Usted ha ido donde leen las cartas, usted ha ido donde leen el chocolate y no sé qué más leen. Usted ha ido a esos lugares que existen hace muchos años. Existen desde que Colombia empezó a construirse. Y usted allá va a encontrar lo mismo que encuentra en las iglesias cristianas de hoy. Repite, verá que la cosa se va a hacer realidad. Confiese esto y repítalo y se va a dar cuenta que esas ideas no son bíblicas y no hace parte del pasado agorero místico que tiene Colombia, que tienen los países latinos. pero no son ciertos. Muchas personas creen que son salvas, pero realmente van para este lugar. Por eso también la palabra de Dios nos da un tercer principio, y con esto dejo de la salvación ya para que ustedes después lo estudien más, y es que la palabra de Dios deja claro que no hay nada que podamos hacer para obtener la salvación, y tampoco no hay nada que podamos hacer para retenerla. Es decir, en estas mismas congregaciones se enseña que la persona repite y es salva, y se le dice, bueno, pórtese juicioso o si no pierde la salvación. ¿Se ha escuchado? No, o hay madres que, por ejemplo, se nos han acercado y nos dicen, no, Jorge, es que pues yo tengo 3 hijos. Uno es mundano. El otro es cristiano. Y el otro es descarriado. Pero es cristiano, sino que está descarriado. Volvemos a lo mismo. Esa palabra, ese término descarriado, no existe en la Biblia. Bíblicamente la palabra Dios dice que la persona que es hija de Dios no puede volver atrás. Así quisiera, no puede. Porque ha sido reestructurado por dentro. No, pero es que mi hijo venía y volvió atrás. Bueno, la Biblia también da explicación. Si volvió atrás es porque nunca fue hijo de Dios. ¿Sí es claro? Y lo seguimos refrescando para todos los que nos acompañan. Nunca fue hijo de Dios. Ay, pero es que él era músico de la iglesia. Peor. Más confundido. Nunca fue hijo de Dios y estaba de músico. Más confundido seguramente estará. Pero el hijo de Dios nunca vuelve atrás. Porque es reestructurado internamente. ¿Ok? Es decir, la palabra de Dios nos enseña, y como les digo, de esto hay mucho soporte bíblico, pero el tiempo no nos da. Y lo que nos dice es que la salvación no se pierde. Es un regalo divino. Así como usted no puede ganarse la salvación, Dios tampoco lo va a poner a que usted la cuide. Por eso la salvación es un regalo que no se pierde. Ahora, obviamente muchos pensamos, uy, no, pero si es así, entonces la persona se puede decir, bueno, me voy a volver loco, voy a hacer y deshacer, voy a gastar todo, me echo el hijo pródigo, va a quedarme en pañales, voy a volverme loco, porque como igual no pierdo la salvación, ¿cierto? O sea, igual no importa lo que haga, no pierdo la salvación, pues les cuento que si usted piensa así, es porque usted no es salvo. ¿Sí es claro? La persona que es salva recibió una transformación interna por el Espíritu Santo, y esa persona no quiere volver al pecado, no quiere volver a revolcarse. Aunque peca, no quiere volver a vivir en el pecado. Si quiere, es porque no es hija de Dios. Ahí vamos aclarando. Por lo tanto, este pasaje donde dice, ocúpese de su salvación, no está diciendo, uy, ojo, no vayan a perder la salvación. No está diciendo. Hay una traducción que me pareció la mejor traducción. Y bueno, es un poquito arriesgado porque ha sido una vez interpretación, pero a esta le pegó muy bien. Es la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Y acá está la traducción. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Sí es diferente? Claro, es diferente. Es decir, ocúpense de su salvación, a decirle, esfuércense por tener resultados de su salvación. ¿Ok? Entonces, en este primer versículo encontramos la motivación de Pablo diciéndole a los filipenses, demuestren que son salvos. Demuestren que son salvos. Ahora, la salvación se debe demostrar. Ojo, usted no es salvo por obras, ¿cierto? Entonces encontramos reggaetoneros que tienen canciones podridas, ¿no? Y el ritmo como tal de reggaetón es bacano, no tiene nada que ver. El problema tiene que ver con la estructura gramatical, ¿cierto? Bueno, y si a usted le gusta el reggaetón, pues no hay problema. En mi concepto, como músico, es una afrenta porque porque carece de melodía, lo único que tiene fuerte es ritmo. Pero ni siquiera tiene melodía, o sea, bueno, diga bobadas, pero métale melodía. No tiene melodía. Bueno, entonces no tenga melodía, pero diga algo inteligente. Que usted ha visto que estamos en una crisis moderna donde la música es boba. Ya no encontramos gente que escriba y tenga coherencia a lo que se dice. Lo mismo pasa en el cristianismo, ¿no? Hay muchas canciones bobas cristianas. Y para que rime siempre está te alabaré o te adoraré, para que rime. Pero no viene en una estructura gramatical. Y usted ve un montón de pronto el reggaetonero, bueno, específico, que se volvió loco y anda con mujeres. Ah, pero tiene una fundación.
Tiene una fundación.
¿Cierto? Y seguramente él dirá, no, yo voy para el lugar de... Porque es que yo tengo una fundación. O sea, si yo no tuviera, me voy. No, pero es que yo tengo fundación, voy para allá. Y ahí es la creencia que por obras vamos a ser salvos. Y aquí hay que entender eso. Nosotros no somos salvos por obras, sino somos salvos para obras. Es decir, la persona que ha sido salva debe hacer obras buenas. Debe. La palabra de Dios enseña muy sencillo y claro que todo árbol malo da y todo árbol bueno da. Su merced soborna al policía. Trata de hacer chunchullo con el que le iba a cortar el recibo del gas. Bueno, chanchullo, espero invitar a chunchullo. Siempre me confundo con esas dos palabras. Donde puede, saca de tratar, trata de hacer una trampa porque en su idea, en su mente, aquí gana el más vivo. En los negocios, si hay que tumbar un poquito al otro, pues se le tumba un poquito. A usted es iracundo en su casa, es violento. Y usted dice que es hijo de Dios. Un árbol bueno da buenos frutos, un árbol malo. Ve a ese arbolito lleno de frutos malos, pero está convencido que es hijo de Dios. Pues no es así. Por eso es que la salvación se debe demostrar. Esa transformación interna debe ser visible, debe ser evidente. Ahora miremos lo que dice el versículo 13, que alguien lo lea, por favor. Muy bien. Este pasaje es hermoso porque nos habla acerca que Dios nos da, dice, nos da, una versión dice, el querer como el hacer. Y aquí es algo hermoso. Todas las personas, hombres y mujeres que son hijos de Dios, Dios les va a dar esto que es un privilegio y que también es una responsabilidad, que es el deseo de hacer el bien, pero también el poder hacerlo. Entonces, este es un versículo hermoso porque empieza, Dios trabaja en ustedes. Amén. Esa palabra trabajar del griego es la palabra energeo, de donde viene energía, que significa operar, trabajar. Dios trabajando en ustedes produce eso. Y lo bonito es que este verbo también se usa del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, es el Espíritu Santo trabajando en usted. Y lo más bonito es que este verbo también se usa de la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 2, 13, diciendo la palabra de Dios obrando en usted, trabajando. Y ahí está Dios trabajando en usted. Amén. Trabajando, trabajando, trabajando. Y el producto del trabajo de Dios es deseo por hacer el bien y poder para hacer el bien. Dios primero produce el deseo de hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué es más o menos? Es que usted siente muchos deseos de portarse bien, aunque nadie lo esté mirando. ¿Qué le parece? Pues cuando nos están mirando, todos sentimos ganas de portarnos bien. Bueno, al menos la mayoría, ¿no? Deseo de hacer el bien. ¿Ustedes se acuerdan de las bienaventuranzas? Una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cierto? Y alguien decía, ah, sí, yo tengo hambre y sed de justicia. Él tiene que pagarme lo de los alimentos y lo de los pañales. Y tengo sed de justicia. No, esta hambre y sed de justicia es justamente esto mismo que estamos hablando. Es hambre y sed por hacer el bien. Por ser justos. Por hacer lo bueno. Así que es importante que entendamos que los seres humanos nacemos lastimosamente con muchas ganas, pero a hacer lo malo. Pero unas ganas, y entre más uno crece, más ganas. Y desde que uno nace, quiere lo malo y busca lo malo. Por eso tiene que intervenir Dios para que queramos hacer lo bueno. Nadie quiere tener un matrimonio o mantener un matrimonio hasta el final. Solo Disney. Solo las películas, solo Hollywood. Que muestran, ay, qué lindo, mira, se casaron, ¿cierto? Y después de que se casan, nadie sabe qué pasó después cuando se casó la Bella y la Bestia. ¿Qué pasó después con la Bella Durmiente y el Príncipe? Eso debió ser duro. La Cenicienta. Sí. ¿Qué habrá pasado después en el matrimonio? Pero nadie, ningún ser humano tiene el deseo de serle fiel a su esposa o su esposo y llegar a la muerte. Pero los que somos hijos de Dios, Dios pone ese deseo. ¿Sí es claro? Dios pone el deseo de hacer el bien. Y los que no son hijos de Dios, la palabra del Señor dice que ellos son impulsados a hacer lo bueno, pero como a las malas. ¿Usted sabe cuánta gente hace cosas buenas solo por apariencia? No es porque realmente la persona sea buena, sino como que Dios hace, lo empuja. Pero realmente los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo que nos hace desear lo bueno, querer hacer lo bueno. Alguien que no es hijo de Dios, no, por eso yo siempre hablo con las señoritas que quieren tener un novio. Y yo les digo, bueno, si usted quiere tener un novio que no es hijo de Dios, téngalo. Pero usted debe saber que esa persona le sea fiel a usted, es una fantasía. Le aseguro que le va a poner los cachos. Y hasta el momento no me he equivocado. Es claro, porque la palabra de Dios habla claramente que esa persona no tiene eso por dentro. No lo tiene. Usted va a hacer un negocio con alguien, un negocio de harta plata, y su socio no es hijo de Dios. No, él no me va a robar porque el Espíritu Santo cuida mi dinero. No, el Espíritu Santo está haciendo otra cosa. Él no está cuidando plata. Él está trabajando en los hijos de Dios. Me robó. Yo eso no me lo esperaba. Obvio, porque lastimosamente el que no es hijo de Dios tiene una lucha en su corazón interna que no es sopesada o sostenida por el Espíritu Santo. El que es hijo de Dios también a veces le dan ganas de robar o de ser infiel, pero tenemos el Espíritu Santo que genera una lucha. No somos mejores que nadie, es simplemente que tenemos el Espíritu Santo adentro, operando, trabajando. El deseo de hacer el bien. Pero no solamente se queda en el deseo, sino que también Él nos da el hacer, nos da el poder hacerlo, poder hacer el bien. Miren, la palabra de Dios dice que el que es hijo de Dios, a veces le nace un poquito las ganitas de adorar a Dios, pero no puede hacer el bien. Encontramos a la persona que es adicta, cualquiera que sea su adicción, y dice, yo puedo. Voy a dejar la adicción. Intenta con todas sus fuerzas y ¿qué pasa? No puede. La persona que está en promiscuidad sexual, que está en extremos terribles de pecado y no puede, quiere dejar eso y no puede. Porque es Dios quien da el querer como el hacer. No Jorge Duque Linares. No el positivismo. No ahora lo que llaman los influencers. Entonces, hey, me dijo esas palabras y yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo lo iba a hacer. Ya para qué lo quiero hacer. Porque Dios es el que da el querer y da el hacer, hacer lo bueno. Porque para hacer lo malo no hay... Para hacer lo malo no tiene que intervenir nadie. Hace poquito escuchaba a un teólogo que decía que habían cristianos que decían que Satanás estaba promoviendo la tercera guerra mundial. Y no. Ni siquiera Satanás tiene que meterse. Ya con la maldad del hombre es suficiente. Suficiente. Todas las guerras que hay y las que puedan haber en el futuro son producto de la maldad del ser humano. No está Satanás ahí. Él está haciendo otras cosas más cerca de lo que usted se imagina. Seguramente su imperio es en las congregaciones cristianas y no produciendo guerras, porque para eso ya está la maldad del hombre. Pero ese es otro tema. Dios da el hacer. Hace poquito Nathan nos hablaba acerca de un versículo que profundiza muchísimo esto, que es 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, 2 de Pedro, perdón, capítulo 1 versículo 3, donde Pedro dice: mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Qué hizo Dios? Nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer el bien. ¿Cómo la ven? Esposo, esposo que es hijo de Dios. Dios le ha dado todo lo que usted necesita para ser fiel y para llegar a viejito con su esposa. No, tiene que decir amén, eso es más interno. Pues eso espero, ¿no? Esposa, Dios te ha dado todo lo que necesitas para serle fiel a tu esposo y llegar a viejito con él. Todos los que estamos aquí, Dios, a los que somos hijos de Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer lo bueno, para no tumbar a nadie en los negocios, para ser prudentes, para no ser malvados. Amén. Y entonces, ¿por qué somos imprudentes, malvados y necios? Si Dios ya nos dio todo para hacerlo. Pregunta, por ejemplo, esta pregunta: ¿por qué si Dios nos ha dado el poder para perdonar, no hemos perdonado? Sí, a usted le hablo, hija de Dios, hijo de Dios, ¿a quién usted odia? No lo disfrace, no diga esto es ira santa, esto es fuego por la casa de Dios, no, eso es odio. Porque si Dios te ha dado todo para que perdones, no has perdonado. Solo hay dos respuestas. Si tú dices, no, es que yo no puedo perdonar. Tú no eres hijo de Dios y vas para allá. Así de fácil. No puedes perdonar, no tienes el Espíritu Santo que te da, a Dios que te da el querer como el hacer. Entonces es porque vas allá. Ahora, si eres hijo de Dios y Dios te ha dado el poder para perdonar y no lo haces, eres un hijo de Dios estancado, desobediente. No funcionas. Hace poquito, hablando acerca de la iglesia, hablábamos de las piedras vivas. Bueno, tú eres una piedra muerta. ¿Hasta cuándo? Si Dios ya te dio el poder para perdonar, ¿por qué no has perdonado? Otra pregunta: ¿por qué si Dios te ha dado el poder para tener una relación profunda con Él, no la tienes? Porque si Dios te dio el poder para tener una vida de oración y de relación con Dios hermosa, profunda, de estudio de la palabra, ¿por qué no lo haces? Yo le tengo dos respuestas. No lo haces porque no eres hijo de Dios. O no lo haces porque eres un cristiano desobediente. No das fruto. Porque si Dios nos ha dado el poder para ceder, para bajar la cabeza, para reconocer los errores, ¿no lo haces? Porque si tú eres un esposo que es hijo de Dios y Dios te dio el poder para bajar la cabeza delante de tu esposa y tus hijos, ¿por qué nunca lo haces? ¿Por qué nunca te humillas? Ah, yo le tengo dos respuestas. Porque no eres hijo de Dios, una. O porque eres un cristiano desobediente que da muy poquito fruto. La palabra de Dios dice que el sembrador salió a sembrar y que en la tierra fértil dio fruto, pero dio al 30, 60 y al 100 por uno. Es decir, hay cristianos que dan más poquito fruto que otros. Y ahora, cuando, si tú no has aprendido a ceder y dices, no, es que yo no puedo, de pronto es porque vas para allá, porque no eres hijo de Dios. Ahora, no, es que yo a veces sí cedo, a veces no cedo, listo. La palabra de Dios dice que la persona que da más fruto va a ser más recompensada acá. Porque acá no es las nubes y el arpa, que me gustaría mucho. He estado estudiando un poquito ese tema, pero es muy hermoso. Es una organización, es estructura, son naciones. Es gente a cargo de otras, es presidentes. Gente que va a tener privilegios por lo que hizo y se esforzó en la tierra. Por papás que se humillaron delante de su esposa, y tienes toda la razón, te pido perdón. Delante de sus hijos les pido perdón, ustedes tienen toda la razón. Y aquí sintieron humillación, pero aquí están ganándose grandes recompensas. Última pregunta. ¿Por qué, si Dios nos ha dado el poder para cambiar, no hemos cambiado? Y bueno, ya sí podemos hacer la pregunta. ¿Por qué, si Dios nos ha dado para ser generosos, para limitar el pecado, para amar a otros, para servir, por qué no lo hacemos? Si Dios nos lo ha dado todo. Es lo que tenemos que reflexionar. Con un grupo de amigos que nos vamos a reunir, una de las metas es justamente esa. Es, bueno, ¿y cuándo vamos a cambiar? ¿Y hasta cuándo las chiripiorcas? O sea, ¿y hasta cuándo eso de tener peleas con otra persona? O sea, ¿cómo va? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la listica? Yo a este sí lo puedo ver. Ahí está. Uy. Uy, no, yo no la... A este sí, con esa persona. A este no, a este lo odio. ¿Y cómo hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a madurar como hijos de Dios? Tenemos que empezar. Y terminamos con el punto número 3, que es brillen por ser como Cristo. Brillen por ser como Cristo. Aquí encontramos el versículo 14, el versículo 16, que dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Pablo dice y nos invita: brillen. Brillen en medio de este mundo corrupto. Sean como un faro, como una estrella del firmamento, demostrando que son salvos. Brillen. Bueno, aquí volvemos. Lastimosamente, hoy los cristianos sí se ven diferentes y sí brillan, pero por sus equivocaciones. Eso sí, toda la gente los identifica. En el trabajo saben quiénes son, pero por las cosas que dicen y que hacen, muy diferente a lo que Pablo nos dice. La gente ve que son diferentes porque se apartan. Entonces, en el trabajo no hablan, no saludan. Si se enteran que otro del trabajo es cristiano, a ese sí lo saludan. Y los demás compañeros o familiares en la familia dicen: ese está loco. Y yo creo que sí está loco. Sí, claro, o sea, como dice por ahí, no tiene todos los paticos en fila, o no le sube mucha agua al tanque, como que se quedó en una nube. Eso no es hacer la diferencia. Son diferentes porque no saben casi de ningún tema. Y del que saben, que se supone que es la Biblia, están completamente equivocados. O sea, se reúnen con ese cristiano y solo hay que hablarle de la Biblia porque él no sabe de fútbol, no sabe de política, no lee un libro, no sabe de cultura general. Cuando juega sabelotodo, esos juegos de sabelotodo, uy no, si fuera bíblico yo sí les doy sopa y seco. Y ni eso, porque todo lo que sabe está mal interpretado. Brillan por eso. Son personas lastimosamente que les ha faltado su capacidad argumentadora, razonar las cosas. La gente los señala porque se creen superiores moralmente a los demás. ¿Sabe por qué se aparta? Porque se cree santísimo. Cuando la palabra de Dios dice que incluso los que hemos sido escogidos, de pronto éramos los más perversos, los más tostados, como dicen unos primos. Pero ellos se apartan porque se creen superiores moralmente. ¿Se han dado cuenta en las redes sociales las campañas que hay de gente cristiana que se siente moralmente superior a todos los de la comunidad LGTB, LGTBI y todo lo demás? Y brillan, eso sí, eso. Mire todo lo que está pasando en Perú, en Chile, en Ecuador, aquí en Colombia. Cómo la gente cristiana toma la bandera del moralismo. Y brillan por eso. Pero realmente, realmente, si ustedes los comparan con el Nuevo Testamento, ellos se parecen más a los fariseos o a Jesús. ¿A quién se parecen? ¿Quién de los dos dice, yo soy una persona de bien y hay que sacar todo eso de inmoralidad y todo eso fuera? Todo eso es falso y la institución es el esposo, la esposa, los hijos. ¿Con quién se la pasaba Jesús? La gente lo reconoce por sus torpes argumentos en redes sociales. Estaba hablando por qué lo reconoce la gente a los cristianos. Y se los digo porque la mayoría de mis círculos es de gente que no es cristiana. Entonces sale una persona diciendo, por favor, déjenme abortar, mi cuerpo es mío, yo quiero abortar. Y sale ahí el ungido, ¡guau! Esa persona, ese muchacho oro ese día y escribe, eso es pecado, se va a ir al infierno. Eso le pasa por no confiar en el Señor, ¿sí? Y los argumentos, y qué tal si estructurar una frase, por ejemplo, ¿sí? Que a veces nos hacemos el ejercicio y a veces vemos que los cristianos son los que redactan mal. De que yo le digo que cuando haya vida hay que ser una, y brillan. Lastimosamente, como cristianos brillamos, pero no por lo que Pablo nos pide. La gente los identifica como una masa muy fácil de manipular. Entonces viene el político de turno y les dice, vamos a cuidar a la familia. ¿Y qué hace toda la masa? ¡Amén! Y los llevan a la iglesia. ¿No se dan cuenta que los están manipulando? A ese político no le importa la familia. A ese político no le importa alejar el pecado. A él lo que le importa son los boticos. ¿No nos damos cuenta? La gente nos identifica, y hay más, pero no me da el tiempo, que son muy tristes como la gente nos ve. Otros nos ven como mercaderes de la fe. Dice, uy, usted es pastor, usted es rico. Uy, esa gente sí tiene plata. Y por eso es que estamos brillando, no estamos brillando por lo que Pablo nos dice. Pablo nos dice que brillemos por tres cosas. Número uno, por no quejarnos y por no discutir sin sentido. Es decir, en otra traducción, eviten la murmuración y las peleas. Brillen por el amor que hay entre ustedes. Yo les soy sincero, con Nata hablábamos y nosotros nos sentimos que este principio de año 2020, de la congregación lleva 12 años, sentimos que es un año más bonito de lo que hemos, un inicio de año más bonito. ¿Saben por qué? Porque estamos de amigos. Casi todos estamos de amigos. Tenemos más armonía, más amor, más cariño unos con otros. Pablo dice, brillen por eso, brillen porque no murmuran, porque no se quejan, porque hay amor entre ustedes. Lo segundo que Pablo dice, dice, brillan porque tienen una vida limpia e inocente. Es decir, brillen porque ustedes no practican el pecado. Y aquí quiero que entendamos un principio de la palabra de Dios, y es que mostramos la diferencia por cómo luchamos contra el pecado, no por cómo luchamos contra el pecador. Porque muchos cristianos sudan acusando y buscando pecadores. Y la Biblia está guiada para usted, no para que usted acuse a otro, no para que usted señale a otro. Usted brilla no por acusar a otro, sino usted brilla por la forma en que usted huye del pecado, por agradar a Dios. No es imponer lo que creemos a los otros. El Evangelio está dirigido a nosotros mismos. De esto no se trata. No se trata de decirle a todo el mundo que tiene que ser cristiano, porque realmente eso depende de Dios. O decirle, usted lo que está haciendo está mal, 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 bien, bien, mal. Sino es algo interno. Es nuestro pecado el que tenemos, por el que tenemos que dar cuentas, no por el de los demás. Y así nos vamos a encontrar, quizás cuando llegue el final de los días, antes de, o para allá o para allá, delante del Señor. Y de pronto van a ver, y la Biblia lo enseña, muchas personas cristianas que defendieron la moral y que acusaron a todo el mundo y señalaron. Y Dios les va a decir, vas al lugar de tormento, no por lo que hiciste hacia otros, sino por lo que tú eres. Eres hipócrita, eres de doble moral. Usted sabe qué es. Yo estudié en el SENA hace poco, salió un programa súper bueno y mis compañeros eran de 21 22, todos éramos de la misma edad. Y pues, y hablando con ellos, los escuchaba y ellos decían, hablaban acerca de la doble moral de la sociedad y de la doble moral del cristianismo. Yo nunca les dije a ellos que yo iba a una congregación, sino, no, yo soy Jorge, mucho gusto. Entonces me empezaban a hablar. De hecho, una muchacha alguna vez me dijo, Jorge, ¿usted es cristiano? Yo, no. Uy, menos mal. Me enteré que ella descansó porque ella era lesbiana. Y apenas sabía que alguien era cristiano, lo acusaba. ¿Por qué? Porque cuando dicen cristiano, ¿qué se le viene a la mente? Todo lo que hay en el enlace. Todo lo que ven por los canales, ¿sí? Todo lo que ven en redes sociales. Y a mí eso no me representa. Pero ellos hablaban de la doble moral. De cómo, por ejemplo, un papá coge al hijo y lo quiere matar porque fuma marihuana, cuando es más dañino que tome Coca-Cola o gaseosa. Cuando los efectos que produce la marihuana en el cuerpo no se comparan a los efectos que produce la gaseosa en el cuerpo. Lo que produce el azúcar en el cuerpo. Vamos a usar la mente. Obviamente no hay que fumar marihuana. No estamos. Aquí salieron ahora en la cooperativa, van a ver brownies felices. No. No, obviamente las adicciones hay que evitarlas y es muy malo. Pero cuando usted va a profundidad, ¿sabe por qué en Colombia es ilegal la marihuana y es legal la gaseosa? Porque los industriales de la gaseosa son los que ponen la mayoría de políticos. ¿Entendemos? Doble moral. Doble moral. Y así un montón de ejemplos. Pero es por eso que tener una vida que agrada a Dios inocente es una persona que lucha por mantenerse limpio, por ser puro sexualmente. Jóvenes, ser puros sexualmente. Tener relaciones sexuales con su novia solo cuando se case con ella. Y quiero aclararlo porque hace rato no lo decimos y de pronto usted no sabía. Pero tener relaciones antes del matrimonio es pecado. Esposos, usted ya se casó, pero usted no puede abusar de su esposa. Usted debe tener relaciones con su esposa cuando ella quiera, cuando los dos estén de acuerdo. Si uno de los dos no está de acuerdo, ni pío. No, pero es mi esposa. Ah, pero es violación. Y entonces, porque tiene un anillo, puede abusar. Principios de mantenernos puros, de agradar a Dios, de cuidar lo que nosotros decimos. Sobre todo cuando hablamos del pecado, son las cosas invisibles que nadie ve, las cosas que tenemos de rabia y de ira hacia otros, la murmuración, el chisme, el orgullo, la soberbia, creernos superiores a otros. Y si esa es su debilidad, tenemos que trabajar todos los días contra eso, por agradar al Señor. Nadie lo está viendo, solamente el Señor, por agradar a Dios. Y finalmente, Pablo dice, brillen por aferrarse a la palabra de vida. Leímos, brillen por aferrarse a la palabra de vida. Brillen por el estudio constante de las Escrituras. Cuando alguien es hijo de Dios, debería estudiar profundamente la palabra de Dios. Qué bueno que todo lo que yo hoy le compartí, usted coja en su casa y mire si es verdad. Si es verdad lo que yo le estoy diciendo. Haga lo que hizo la hermosa iglesia de Berea, que dice Pablo que cuando él predicaba, ellos se iban y cogían y confirmaban si lo que Pablo dijo era verdad. Era gente con criterio. Y nosotros deseamos que todos nosotros como congregación seamos una congregación con criterio. No seamos como, cubrámonos con la sangre de Cristo todos. Y allá usted, eso sí, venga la sangre de Cristo. Vamos a repetir una oración. Ay, sí, yo la quiero repetir. Y ahí él va, personita, él, diciéndole que sí a todo, a las herejías que encontramos en las iglesias modernas y que no son bíblicas. Es el estudio profundo de la palabra. Es conocer a profundidad la palabra de Dios. Conocer a profundidad la palabra de Dios nos dice cómo piensa Dios. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? Profundice la palabra de Dios. No diga, Señor, dame un sueño. Me voy a acostar y muéstrame algo que me muestre lo que tú piensas. No, pues que ahí está la palabra de Dios. Ahí está la mente, parte de la mente de Dios, porque la mente de Dios es infinita. La única forma de ver la vida como Dios la ve es sumergirnos en el estudio de la palabra de Dios. Brillen por eso. Brillen por entender la palabra. También aquí hago un paréntesis, porque hay personas que les encanta, entonces creen que criterio es llevar la contraria siempre sin argumentos. ¿Sí? Como, hermano, no, cúbrase con la sangre de Cristo. No le creo día mucho. Hermano, no se cubra con la sangre. No le creo día mucho. Y no cree nada, no hace nada, lleva la contraria, pero no tiene argumentos. Es tener argumentos. Por ejemplo, todo lo que nosotros aquí como predicadores decimos, usted puede acercarse y preguntar y decir, mire, yo creo que eso no es así, pero traiga argumentos. Traiga argumentos bíblicos. No diga, no, ¿por qué no? No lo sentí. O sea, yo sentí que eso no era de Dios. No me da paz. No, traiga argumentos.